SER Podcast.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Son las 7 y 5, las 6 y 5 en Canarias. Abrimos nuestra última hora de programa. Un verano más viene Ignacio Crespo, divulgador científico, presentador y director del programa Serendipias. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Tal? Muy bien, con muchas ganas, porque como dices, un verano más, ya empiezo a asociaros y es esa sensación del cuadernillo de verano, de empiezan las vacaciones. Es verdad que tengo que venir, pero como me lo paso bien, pues no se nota.
Qué bien.
Trabajo pues, agradable.
Nosotros igual. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Bueno, te digo una cosa, tenemos aquí a Olga Nebra y a Patricia del Río, nuestras redactoras, que decían, el tema que va a tratar hoy Ignacio nos interesa muchísimo.
Genial.
Porque nosotras hacemos deporte habitualmente y queremos estar aquí, así que las vamos a incorporar a la conversación.
Perfecto, pues todas las preguntas que tengáis, porque justo esta sección, bueno, lo que vamos a hacer este verano se trata de relacionar ciencia con cuestiones veraniegas, eso está claro, porque ya hemos dicho que tenemos ese momento vacaciones, esa sensación, pero hoy en concreto hablamos de nuestros cuerpos,
claro,
que nos preocupan muchísimo. En general, llega el verano y todos estamos pensando en...
Y es más difícil.
Hombre.
¿No es más difícil cuidarse en verano o es más fácil?
Pues depende mucho de nuestros hábitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ritmo muy, muy loco durante el resto del año, que nos obliga a estar yendo de aquí para allá, trabajando todo el rato, no tenemos tiempo para parar a comer, es probable que empecemos a cuidarnos un poquito más en verano, lo cual está guay. Pero hay otra opción, que es que en verano, si ya tienes un ritmo más o menos normal durante el resto del año, tienes la oportunidad de darte todo los vicios y atracones. Y ahí ya cuesta más que nos cuidemos. Hay
esas
comilonas.
Esas sobremesas, efectivamente.
Es.
Ese heladito por la tarde.
¡Qué bueno!
Aperitivos.
Y la necesidad de descansar, que a veces la confundimos con estar en un reposo absoluto. Entonces, claro, ahí hay una diferencia buena. Pero, si queremos saber qué podemos hacer para cuidarnos, si lo que queremos es luchar contra eso, aparte de lo de siempre, ¿no? Ya sabemos que comer bien, hacer ejercicio, estar activos... Vale, pero hay un par de cosas que no solemos tener en cuenta. Pensemos que, vamos a ser muy sinceros aquí, la gente se preocupa por el peso. Vamos a tratarlo de una manera muy sana durante este programa, pero no vamos a negarlo. La gente se preocupa por el peso, lo tenemos en la cabeza. No queremos que nadie haga tonterías. Y si podemos fomentar hábitos saludables para que la gente siga con esto en la cabeza y lo desarrolle bien, pues genial. Por ejemplo, dormir. Sabemos que comiendo bien, haciendo ejercicio, cuidamos más el peso. Pero es que durmiendo también. Aquellas personas que duermen menos de 7 horas al día, sabemos que tienen más riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. Así que, oye, un incentivo más para hacerlo de esa manera.
¿Por qué? ¿Porque se quema grasas durmiendo?
Por distintos motivos, pero uno tiene que ver con que si estás despierto tanto tiempo, te va a entrar gusa. Y vas a picotear. Fíjate que el otro día, con Mourelos en Si Amanece, lo que comentaba es, creo que lo dijo además el lunes, esto de trabajar por la noche tiene el peligro de que te entra hambre siempre, seguro.
Claro,
si te entra hambre, comes, y eso es un problema. Pero también es porque se asocia con algunas profesiones que están durante la noche en guardias largas, con estrés y por lo tanto también con ese picoteo. Con cuestiones hormonales, que cuando cambiamos nuestros ritmos habituales de sueño, se desregula el cuerpo completo. Y hablando de temas hormonales, está también el tema del alcohol, que sabemos que interfiere. Y el alcohol no lo cuidamos tanto en verano, ¿eh? Nos preocupa mucho
claro,
el peso.
Claro, te iba a decir por eso que es más difícil cuidarnos porque el tinto de verano...
Ahí está.
La copita de la noche,
eso
el
es.
Vinito,
y
el
fíjate,
vermut...
Las calorías de esa copa, o de ese vinito, o de ese vermut... Y las calorías de lo que acompaña esa copa. Porque sabemos que con el alcohol, que no solamente es bastante calórico y terriblemente tóxico para la salud en cualquier dosis, estamos consumiendo pues el típico panchito salado, unas patatas fritas, comida que no es especialmente saludable.
Claro, entonces tendríamos que combinar algo. Quiere decir que si bebemos, a lo mejor podemos tomar una anchoa.
Pues eso es,
que
lo,
es
que,
mejor.
Fíjate, eso es lo que recomiendan en muchos sitios y gente formada, ¿eh?
Sí.
Yo diría... Vamos a ver, no te, o sea, sí, pero es un
que
truco.
No puedo no beber un vinito.
Pero igual puedes beber medio vinito.
Bueno.
Fíjate, la recomendación, ¿sabes cuál es? Para mujeres,
¿cuál?
Por peso corporal, por enzimas que tenemos para procesar el alcohol, lo saludable, la saludable. Lo que no es terrible para la salud es medio vasito de vino al día, medio. Complicado. Y no vale sumarlos, ¿eh? No vale hacer un día no tomo, el día siguiente tomo dos, porque si tomamos demasiado alcohol en 4 o 6 horas, pues el equivalente a 3 jarras en hombres o a 3 cervezas en mujeres, tenemos ya un problema. Eso, da igual que no hayamos estado bebiendo el resto de la semana, va a generarnos...
Aunque yo creo que la gente joven, y perdona porque tú eres mucho más joven que sí. nosotras, Patricia, no bebéis tanto, ¿verdad?
Pues mira, yo alcohol, llevo sin beberme una copa de alcohol a lo mejor 5 meses.
Eso es, muy bien.
Y además, me pasa una cosa muy curiosa, y es que cuando me tomo algo, sí que es verdad que me pido una cerveza, pero refrescos tampoco tomo. Y hablando de los refrescos, a mí me gustaría preguntarte, en un aperitivo normal de verano con unos amigos, ¿qué es mejor tomar? ¿Una cerveza, un vino o una Coca-Cola? Porque no son muy saludables ninguna de las dos, pero en términos de salud o de engordar, ¿qué es la mejor? ¿Cuál
pues
es la
fíjate,
mejor opción?
Te voy a decir, si es cerveza, que sea sin alcohol, y si es Coca-Cola, que sea light. Cero. Esa va a ser light o cero, quiero decir, reducirlo al mínimo. Uh-huh. Claro, esto es una falsa tricotomía, te voy a decir. Normalmente hablamos de falsa dicotomía cuando te dan dos opciones y te obligan a elegir entre esas dos, como si solo hubiera dos. Aquí me pones tres, pero nos dejamos fuera igualmente todo el abanico de resto de opciones que hay. Es como te digo, ¿qué crees que es más saludable? ¿La horca o la ruleta rusa? Claro, ninguna de las dos cosas está del todo bien. Hay otros caminos, ¿cómo no hacerlo?
Donde vamos a sufrir menos, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Intentamos sufrir lo menos posible. La medicina va de eso.
Estamos hablando de lo menos malo, pero ahora vamos a hablar de algo que sí que es saludable, hacer algo de ejercicio.
Claro.
Estas cosas que nos dicen, pérdida localizada de grasa si haces 300 abdominales.
Sí.
¿Esto cómo lo gestionamos?
Pues esto no se gestiona nada bien, porque lo de la pérdida de grasa localizada es un mito. Es verdad que nos preocupa mucho los abdominales, ¿no? Es lo que marca normalmente que nos veamos delgados o no, que se marque ese pack. No funciona. Sabemos que hacer ejercicio, da igual el ejercicio que hagas, si son abdominales, sentadillas, flexiones, la pérdida de grasa va a ser global y va a depender de cómo estén distribuidos tus propios depósitos. Sabemos que hay gente que almacena la grasa en las cartucheras, uh-huh. otros en los brazos, de forma más distribuida. Cambia mucho, cambia entre hombres, entre mujeres y dentro de esos propios grupos. Así que quitamos totalmente ese mito. Y una cosa muy importante a tener en cuenta cuando buscamos esos cánones, cuando vemos esas imágenes de los abdominales marcados y los deseamos, tengamos en cuenta que esas fotografías suelen ser hechas en modelos que se han deshidratado. Que esto es importante, que están en unas condiciones complicadas.
¿Cómo deshidratado?
Cuando nos deshidratamos, perdemos agua, evidentemente, ¿no? Y hay el tejido subcutáneo, el que está entre la piel y el músculo, almacena mucha agua. Así que si pierde volumen, porque ha perdido agua, porque tiene menos grosor, menos espesor, el músculo se marca más. Pero esta es la clave, esta es la diferencia. Entrenar mucho los abdominales, por cierto, tampoco hace que se marquen mucho más. O reducimos el panículo adiposo, que es esa grasa que hay, o nos deshidratamos, o pues no se van a marcar. Y no es malo que no se marquen. Hubo un tiempo en el que esto no estaba de moda.
Claro.
Y los físicos no tenían en el cine que lucir abdominales constantemente.
Oye, y lo de entrenar fuerza, que ahora, por ejemplo, a las mujeres de una cierta edad, siempre, fíjate que antes era como una mujer y pesas, que creo que hay una diferencia, es como, por favor, no, que vas a ponerte con el músculo muy...
No, te decían, entrena cardio.
¿Qué era cardio? No entrena fuerza. Y ahora no, yo digo porque yo soy una entrenadora de fuerza y a mí me ha cambiado la vida. Creo que es claro, maravilloso y no tengo ningún cuerpo ni se me nota la tableta ni nada.
Pero lo notarás con la edad. Date notarás tiempo. Que estás más sana. Exacto.
No, pero es maravilloso,
es
yo creo.
Muy bueno. Estamos rompiendo ahí esos cánones, como decíamos. En el caso de los hombres es verdad que tendemos a hipermuscularnos, que es una cosa que no es sana, pero en las mujeres por fin rompemos este estigma de que el músculo no es bello y empezamos a tener cabeza y a decir, hay que entrenar fuerza porque sabemos que se correlaciona con una mayor salud a medida que envejecemos. La fuerza de agarre, se suele medir cuánto puedes apretar con tu mano, es uno de los principales marcadores de salud y de buen envejecimiento que hay. Así que sí, hacer pesas, hacer crossfit, hacer cualquier entrenamiento que implique fuerza, súper, súper sano en mujeres y en hombres, por supuesto. Y hablando de esto, porque también me parece muy curioso, romper la primera barrera de decir, es que no me quiero muscular demasiado porque no es estético, es difícil. Pero la mejor respuesta que se puede dar es que de verdad, que no crean que por hacer entrenamiento 3 días a la semana, 2 horas, se van a poner como Arnold Schwarzenegger.
No, lo digo, no.
Eso no
porque
pasa,
hay
no.
No genética, pasa. Que no es el caso, el tema de que el cuerpo masculino tiende a aceptar un mayor aumento muscular que el femenino, en términos generales, por supuesto, aquí somos cada uno un mundo, pero esto pasa así, y luego, que es que el entrenamiento que tienen los culturistas, los bodybuilders, es totalmente distinto.
Claro, no porque además para tener esos músculos hace falta llevar una alimentación específica, ¿no? De volumen, de conseguir una cantidad de proteína en tu cuerpo, de grasas, para luego que eso se convierta en músculo, entonces no tiene nada que ver.
Iba
eso
yo también a hablar sobre las dietas ahora que están de moda, la dieta keto, la dieta alta en proteínas, ayuno intermitente, todo esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Funciona, no funciona?
Pues depende mucho de cuál y para qué lo queramos. Como estamos pensando en lo de perder peso y estamos rompiendo mitos, para que la gente, ok, yo acepto que va a tener su obsesión, yo mismo la puedo tener en muchos momentos, lo reconozco, pero intento informarme para no hacer tonterías. Entonces, lo del ayuno intermitente. Es verdad que hay algunos estudios, todavía falta mucho, pero hay algunos estudios que apuntan a que puede ser saludable para cuestiones como reducir la inflamación, aumentar tu salud, ¿no? Cómo funciona tu cuerpo, la reparación celular, distintas cosas. Pero no está relacionado realmente con una pérdida de peso sostenida en el tiempo. Más que nada porque para perder peso lo único que aporta el ayuno intermitente es que restringe las calorías, que es lo mismo que si digo voy a comer la mitad de cada plato durante el día. Efectos prácticamente los mismos. Y lo que pierdes, sobre todo al principio, suele ser agua. Entonces no te puedes guiar por lo que ocurra con tu báscula durante las primeras fases de una dieta, porque no va a ser sostenible y porque no va a ser constante en el tiempo.
Uy, ahora has dicho báscula.
Ah.
Esas básculas que te... Bueno, a mí cuando iba a la endocrina, te lo dicen todo. El agua, el peso, la altura,
el porcentaje de agua.
La altura no he visto ninguna, tengo que decirlo, pero bueno, igual alguna...
Me confundí. Bueno, pero sí, perdón.
Lo digo porque voy a explicar si te parece cómo funcionan, que creo que a todos nos parece magia, ¿no? ¿Cómo puede ser? Solamente con nuestro peso saca eso. Es que no solo hay peso, nos están electrocutando.
Oh my God.
Pero muy suave, muy muy suave, no nos damos cuenta. Pasan una corriente eléctrica por nuestro cuerpo y resulta que en función de los tejidos que nos componen, esa corriente viaja de una manera o de otra. Por el agua viaja más rápido, lo sabemos, ¿no? La electricidad por ahí fluye, conduce. Así que cuanta más agua hay en nuestro cuerpo, más conduce y tienen la información de que el músculo tiene más porcentaje de agua que la grasa. Así que con una serie de cálculos estiman de forma muy muy por encima y con bastantes errores cuánto es el músculo y cuánta es la grasa que tienes. De todos modos, quien tenga una, que haga una prueba muy sencilla y una prueba que además es un poco cochina, lo voy a reconocer, pero bueno, es que se pesen nada más despertarse y justo después de hacer lo que hacemos después de despertarnos, vale, que es visitar el orinal. Entonces, una vez haga eso, se van a dar cuenta de que esa báscula le dice posiblemente que ha reducido su masa muscular. No es posible, no es posible en cuestión de un minuto, pero es que has perdido agua.
Claro, 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 claro. Es impresionante. Bueno.
Y toda esta tecnología que ahora usamos todo el rato, los sensores, las apps, para todo nuestro autocuidado diario, ¿qué avances reales aporta y qué perjuicios? Porque hay veces que yo veo a gente como un poco obsesionada, ¿no? Mirando todos estos dispositivos para ver qué hace, qué no hace, qué come, qué deja de comer.
Yo he visto gente con su relojito que cuenta los pasos diciendo, no, voy a caminar 10 minutos más después de mi caminata diaria porque no he hecho todos los pasos que tocan. Hacen los pasos que tocan y se sientan en el sofá el resto del día a comer lo que les apetece. No es por señalar a nadie, pero es verdad que este no es el propósito de estos aparatos. Primero, fallan muchísimo. Entonces, en cuanto a precisión, los relojes que te miden pues tu frecuencia cardíaca más o menos sí, pero cuando a partir de eso y otra serie de características calculan las calorías quemadas, las kilocalorías, fallan mucho. Pero tienen una cosa buena, y aquí voy a romper una lanza. Es algo que además desarrollamos en Serendipias en el programa completo durante este año un poco más, y hay muchos estudios que apuntan a que nos conciencia más sobre la necesidad de cuidarnos. Como convierte en un juego eso de los pasos, la cantidad de calorías quemadas, la unidad de medida que se invente el reloj de turno para decirte que haces mucho o poco ejercicio, nos motiva a hacer más. Entonces, si bien hay gente que se obsesiona, hay otra gente que igual no habría hecho nada sin el reloj y que gracias a esto entra de un rango que es un poco más saludable.
Claro, pero sí que están muy bien las apps para hacer ejercicios, claro, y demás, teniéndolas para tener tu rutina, que a lo mejor no puedes acercarte al gimnasio o no puedes caminar, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Una de las cosas que a mí me llamaba la atención mucho, y es que además yo fui a la endocrina y me dijo, ya no puedes perder, yo te voy a recetar Ozempic. Uh-huh. A mí me dejó muy muerta esto, porque me lo dijo una endocrina. Y claro, yo no tengo ningún... porque esto no es para la gente que tiene azúcar en sangre.
Pues,
¿qué está pasando con este medicamento?
Te cuento, porque claro, yo tampoco voy a opinar sin más información sobre lo que ha hecho la endocrina. Porque
no, yo lo digo porque a mí me pasó.
Claro, claro. Y me parece muy interesante, porque sí que puedo afirmar que claro que va a haber algún caso de sobrereceta, de dárselo a alguien que no debería. ¿El Ozempic qué es? El Ozempic es un fármaco que nace para tratar precisamente a pacientes que tienen problemas de diabetes.
Ignacio, estabas hablando de Ozempic.
Eso es, lo resumo muy muy rápido. En origen, para tratar a personas que tenían unas situaciones muy específicas de diabetes, pero vieron que también ayudaba a perder peso. Y precisamente por eso, como necesitaban dosis mayores, se creó otro que no se suele nombrar, es el Wegovy. El Wegovy es el que se receta normalmente a las personas que tienen sobrepeso o situaciones similares. Entonces, partiendo de eso, ok, hay casos donde tiene sentido recetarlo, pero hay que tener muy en cuenta a quién y hay que evitar el autorrecetárselo. Sabemos que para pacientes que no tienen realmente esos problemas de sobrepeso, consumirlo aumenta el riesgo de depresión, ansiedad e ideación suicida, que no es ninguna tontería. Entonces, hay que tener cuidado. La gente empieza a recetarlo, empieza a ponerse de moda. Tenemos el ejemplo de famosos que lo utilizan y lo cuentan, y se nos va de las manos.
Yo estaba pensando, pues eso, que una cosa es cuidarse y otra cosa es obsesionarse, ¿no? Y hay veces que la línea es muy delgada. No sé qué señales indican que estamos cruzando, pues eso, de un hábito saludable a un comportamiento obsesivo. Si te parece, vamos a preguntárselo a Marc Ruiz, que es psicólogo y psicoterapeuta. Lleva más de 15 años trabajando, tratando diferentes problemas relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria. Marc, buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer estar un ratito con vosotros.
¿Qué señales indican eso? ¿Que estamos cruzando de un hábito saludable a un comportamiento obsesivo?
Bueno, de entrada diría que no hay un punto exacto, ¿no? Hay que entender esto igual como un continuo, ¿no? Es observar cuánto puede interferir y cómo y de qué manera y cuánto malestar genera, ¿no? Pero bueno, sí podríamos decir pues que hay una insatisfacción corporal, ¿no? Que puede volverse obsesiva y constante, acaba condicionando comportamientos asociados a la comida, pues, dietas extremas o evitar determinados, entonces, un ejercicio obsesivo. Toda la autoestima se sostiene sobre esa insatisfacción corporal, genera pues es un malestar emocional muy intenso y acaba interviniendo en la familia, en el trabajo, etcétera, ¿no? Pero claro, no hay un punto de corte, ¿no?
¿En qué momento deberíamos buscar ayuda profesional?
Pues en el momento en el que la calidad de vida de la persona queda mermada y la propia persona está sufriendo. Lo que pasa es que muchas veces en los trastornos alimentarios la persona que sufre está enamorada del propio trastorno en algunos casos, ¿no? Entonces a veces igual es la propia familia la que igual a veces pide ayuda, pero bueno, diríamos que cuando deberíamos de preocuparnos, pues cuando hay una constante preocupación por el por la figura, cuando vemos igual de repente cambios bruscos en el peso, ¿no? Una bajada muy rápida, cuando quizás hay rituales alimentarios que vemos raros, que de repente cambia, ¿no? Hace algo diferente. Por ejemplo, ver que tienen ingestas compulsivas y seguido pues igual se sienten culpables o compensan eso que han hecho pues de otras formas. Muchas veces hay un aislamiento social en contextos en los que hay comida y siempre que socializamos vamos a tener, claro, la comida por medio, que antes, por ejemplo, cuando hablabais de salud creo que empezaba Ignacio hablando de la comilona y la sobremesa, pues a mí me parece que eso, depende en qué situaciones, también es una forma de cuidado, ¿no?
Por supuesto.
Hay que atender a cada situación. Ignacio sabe que yo voy a decir que depende de la particularidad de cada caso.
Y aún así, aunque depende de la particularidad de cada caso, me gusta mucho cómo has empezado con, que como resumen, y permíteme, podemos decir que esto se vuelve un problema cuando interfiere con nuestra vida, con la día a día, que una cosa es que digamos, bueno, pues voy a hacer un poco de ejercicio porque quiero estar sano, y otra es, voy a hacer tantas horas de ejercicio que dejo de tener tiempo para mis amigos, para cuidarme yo, para ir a estudiar, empiezan a reducir mis resultados en la universidad o en el instituto, empiezo a tener problemas económicos incluso, hay casos donde ya son muy extremos. Y aquí me permito añadir otra cosa y me dices qué opinas al respecto. Si bien eso es lo evidente, todos entendemos que ahí ya hemos pasado una frontera, es muy interesante que sepamos reaccionar igual antes de que, claro, sea un problema, claro, antes de que sea una obsesión, para acudir a especialistas como vosotros y que lo tengáis un poquito más fácil, ¿no?, para ayudarnos.
Esto es determinante, porque en la medida en la que la persona va desarrollando conductas que persiguen el control alimentario, la obsesión con el cuerpo, estar haciendo un montón de cosas, todo girando alrededor de tratar de customizar o cambiar o controlar de algún modo el cuerpo, en ese punto todo se va a ir al traste, ¿no? Cuanto más tiempo acumulado hay,
se escucha un poquito mal, Marc. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana. Es que no escuchamos muy bien. Pero sigo contigo, Ignacio. Es muy común que nos veamos a nosotros mal normalmente o que no nos gustamos cuando el resto del mundo nos está diciendo, no, pues si estás muy bien, ¿no? No sé si hay algún tipo de, no sé, de estrategia o consejo que podamos usar para normalizar nuestro cuerpo y
es tan, bueno, tan fácil de decir y tan difícil de hacer. Yo ya soy el primero que me veo mal siempre y conozco todos los motivos. Yo sé que la luz afecta muchísimo, sé cómo funciona mi cerebro y sé que si yo de repente me estoy viendo michelines y otros no me lo ven, es porque yo estoy dirigiendo mi atención precisamente a ese punto del cuerpo, en lugar de tal vez a otros que son más canónicos y que la gente ve normales. Entonces, claro, la atención va ahí, es como un truco de magia. Mueve el mago la mano por un lado y no ves lo que está ocurriendo por el otro lado. Entonces, eso pasa constantemente, nos pasa de muchas formas y es muy difícil decirte, mira, la respuesta es esto, la solución es esta. Pero, por ejemplo, creo que sí que es interesante que en aquellos espacios donde nos sintamos cómodos, donde nos sintamos seguros, por ejemplo, solos en casa, con nuestra pareja, pues que igual si nos da reparo, pongo un caso, quitarnos la camiseta en la piscina, no tenemos por qué hacerlo, no hay presión, pero podemos irlo haciendo en casa, en este tipo de entornos, porque volvemos a lo que decíamos antes con Marc, esto se vuelve un problema cuando interfiere con nuestro día a día. No quitarme la camiseta en la piscina no es un gran problema, a no ser que eso me impida meterme en el agua y en el agua estén ocurriendo, pues por ejemplo, que mi pareja está jugando con sus sobrinos. Coño, me quedo al margen totalmente de eso, ¿no? Yo soy el primero que está interesado en conseguir superarlo y hacer algo al respecto.
Ignacio Crespo, muchísimas gracias por esta media horita en la ventana. Repetimos la semana que viene.
Por supuesto.
Un beso.
A vosotras.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.